¿Qué onda, punks? Bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal. Como vieron en el título, vamos a hablar de Tsutomu Miyazaki. Este también es conocido como el asesino de la niña pequeña, Drácula y el asesino otaku. Ahora, quiero dejar algo en claro. Cualquier cosa que yo diga aquí o en otros episodios no es mi punto el ofender a alguien o el señalar algo a alguien, a menos que yo diga que sí lo estoy haciendo. Y en ninguno de los episodios busco hacer eso. Si tú te lo tomas en algún momento así, es tu propia responsabilidad. O sea, literal, estoy diciendo dos veces lo mismo. Es tu responsabilidad el tomártelo así o tomártelo personal, a pecho, lo que sea. Yo no busco hacer eso, al contrario. Entonces, antes de que yo empiece como que quién es este fulano, por qué se le llamó así, de qué vivió, sus papás, etcétera, etcétera, quiero que toquemos un tema muy importante que de hecho pensaba hacer un episodio exclusivo de ese tema, y tal vez sí lo haga, pero lo vamos a tocar un poquito aquí, que tiene que ver con la teoría del etiquetamiento social o la teoría del etiquetado o del labeling approach. No sé cómo ustedes conozcan la teoría y qué tiene que ver también, o sea, esta vinculación con la palabra otaku, que tal vez ahorita la mayoría de las personas se lo dicen así de ay, pinche otaku, o sea, de la nada, el simple hecho de ver anime. O sea, otra vez, no me lo tomen a mal, yo veo anime, mi hermanita ve anime, mi papá ve anime conmigo y mi hermanita, tengo amigos que ven anime, etcétera, etcétera. Y yo no lo veo mal, o sea, nunca lo vi mal. Pero hubo una parte donde se empezó a visibilizar más esta palabra y en sí la cultura del anime, por así decirlo. No sé, o sea, sí es una cultura. Y se le empezó a llamar otaku o a señalar como otakus a todas estas personas que veían anime. Y yo quería hablar, o sea, otra vez les digo, quiero hacer un episodio exclusivo hablando sobre esta palabra y la repercusión que tiene en las personas el llamar de esta manera a una persona, y más, y como que ya lo hablamos también en el de los sociópatas, cómo nosotros formamos nuestros propios sociópatas, o sea, de lo que la sociedad tiene a los psicópatas, sociópatas, asesinos que se merece, porque pues en sí nosotros formamos a esas personas, nosotros las orillamos a hacer eso, aunque digan no, yo no sé, no, sí repercutes en esas personas. Entonces quería hablar sobre qué tiene que ver esta palabra, por qué se le llama así, o sea, qué es otaku y por qué, y qué tiene que ver la teoría del etiquetamiento. Lo vamos a ver un poquito aquí, pero en la próxima semana vamos a hablar de esto. Y creo que va a ser interesante. Tal vez yo pregunte a varias personas para ellos qué significa otaku, y ustedes también háganmelo saber en el Facebook, que ya saben, estamos como Huella Criminal. Siempre los voy a leer, los estoy leyendo, y también en mi Instagram, que estoy como _Gemina con doble N. Y recuerden que también tengo canal de YouTube que se llama Gemina igual con doble N X. Así que quiero ver sus opiniones ahí de qué es ustedes el término otaku, qué es para ustedes el otaku, si creen que está mal llamar a una persona así, si lo ven ofensivo o si no, para que yo los pueda incluir en el próximo episodio y podamos hablar más a fondo de este tema. Bien, ahorita estoy en la página del Universal. El artículo se llama ¿cuál es el origen del término otaku y cómo fue otaku? ¿Y cómo fue que un asesino serial le dio una connotación negativa? Eso está ligado, pues, obviamente, al tema de este episodio. Es del 15 de diciembre del 2020. Reciente. Y dice, la palabra otaku es cuya definición ha traspasado fronteras. La difusión de la cultura del manga y el anime, originados de Japón, son todo un fenómeno global que hasta el 2012 se tenía registrado que era un mercado que dejaba 290 mil millones de yenes de ganancia. Ajá, relevante. Aunque actualmente la ubiquemos como una forma de identificar a los aficionados de la animación y de las historietas japonesas, junto con sus derivados, la palabra otaku proviene del término japonés para hablar de la casa de otra persona. También se usa como pronombre de segunda persona, pero con una connotación honorífica, así como usted en el español. Fue hasta la década de los 80 cuando otaku adquirió el significado que le damos hoy en día. ¿Quién acuñó el término otaku? El periodista japonés Akio Nakamori fue el primero en utilizar la palabra otaku en su columna Otaku Research para la revista sobre manga, Manga Buriko. Parece que el peso peyorativo que se le da a la palabra otaku lo ha perseguido desde sus inicios, porque Nakamori usó el término para referirse a los seguidores de la animación como desagradables, aunque entre integrantes de esta subcultura ya se llaman entre sí de esa forma, que igual es lo que les iba a decir ahorita. O sea, hace tiempo, pongan ustedes, que como dice aquí, como en el 2012, yo estaba en la secundaria, me parece. Y sí era bien otaku. Y la palabra, o sea, el llamarte así en ese entonces todavía era de cierta manera ofensiva. Y hay personas que lo siguen viendo ofensiva. O sea, a mí me da igual porque pues igual no me identificaría así. O sea, no me gusta etiquetarme. Ahorita vamos a entrar en ese pedo. Pero hay personas que sí lo ven como ofensiva y hay otras que no, que entre sí se dicen otaku. O sea, yo estaba hace poco de becaria en el INAH, creo que ya se los he mencionado, y pues la mayoría veía anime ahí, entonces se decían, es que eres otaku, es que no sé qué, y no era así de, ay no mames, ya no nos vamos a hablar, o así, o sea, era como que de broma, y como que ya no tienen la misma relevancia la palabra como antes, siento, porque es lo que les comentaba yo, es que ahorita ya todo el mundo consume anime, ya todo el mundo ve eso. Y ya todos saben como que pedo, que la palabra otaku es así como que, es como si por ver, no sé, los Looney Tunes o la Pantera Rosa o algo así, te llamasen otaku. O sea, ¿cómo le dice mainstream? ¿Qué es esa mamá? Ajá, eso. Como que ya está demasiado visto, como demasiado conocido, que ya no se dice así. O sea, ya no se dicen así entre ellos. Es como broma, no sé cómo explicarlos, es que ya no tiene relevancia, o sea, ya nadie se puede ofender por el hecho de llamarse otaku o por el hecho de ver anime, cuando hace tiempo sí era así de que no, o sea, eran como personas muy selectas con las que te llevabas para ver anime, porque sueno a que hace 300 años vivía eso. Pero así, o sea, así lo veía yo, era como que ya sabía qué personas lo veían y qué personas no. Y por qué no, y qué tenía, o sea, qué tipo de pensamiento tenían respecto a eso. Y a mí jamás me llamaban otaku, me han llamado nerd, otras cosas, pero pues no es como para ofenderse. Otra vez, en contexto, en esa época, pues sí era todo ofensivo, y sí lo veías de esa forma, y más porque se empezaba a hablar sobre el término bullying, y era literal que cualquier cosa era bullying, así como que ahorita cualquier cosa. No estoy diciendo que esté mal lo de ahorita, de esa, lo de la cultura de la cancelación, no sé si se le llame cultura, pero a todo este pedo de que literal cualquier cosa, o sea, lo entiendo, pero en ese entonces estaba todavía esta cosa del bullying y todo el mundo empezaba como a conocer y identificarlo y literal cualquier cosa que tú lo sintieses ofensiva ya era bullying y ya se veía mal. Pero entonces, regresando a este punto de los otakus, creo que está de más ahorita otra vez. Ya como que me. Pero otra vez, sí hay personas, creo, que se han de ofender con esta palabra. Y vamos a tocar ahorita el tema del etiquetamiento social y cómo repercute la palabra otaku. Pongan ustedes, el caso es de 1988 y 1989. Y en esa época, pues sí, era muy ofensiva esa palabra. Bueno, no, creo que ni siquiera había sido acuñada la palabra. O sea, nadie había dicho, ah, sí, eso se refiere a otaku. Porque aquí no dice como que apareció la palabra en los años, no sé qué. O sea, Es a lo que voy. Así que vamos a ver qué tiene que ver la teoría de la ética también. Estoy en una página que se llama conociendoelcrimen.com. Se supone que es de criminología. Bueno, al menos aquí dice criminología. Y pues se llama teoría del etiquetamiento. Entonces, ¿qué es la teoría del etiquetado o el labeling approach? O no sé cómo le quieran llamar a esta teoría, que de hecho es una de mis favoritas. Y dice, en relación con las teorías de las relaciones sociales, que la desviación no es inherente al acto concreto, sino que es una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la mayoría. La teoría del etiquetamiento ha prestado especial atención a distintos colectivos o minorías que habitualmente sufren el etiquetado o calificación negativa por su desviación de la norma mayoritaria social, como los discapacitados, enfermos mentales, no sé si se les dice así, criminales, tampoco se les dice criminales, homosexuales, niños, ancianos, etc. A ver, básicamente es el decir que alguien es de cierta forma cuando ni tú sabes qué pedo. O sea, poniéndonos en contexto de la historia, de lo de los otakus, que estamos empezando con eso y todavía ni hemos empezado con el caso en sí, que tú le dices a alguien, no sé, por llevar, bueno, yo creo que en la primaria llevé una mochila de Sakura y ni siquiera me gustaba Naruto, ni siquiera me gusta Naruto. Entonces, por el simple hecho, no sé, de que tú me vieses con esa mochila, que sepa dónde acabó, me llamas otaku. ¿Ok? Y yo sé que esa palabra connota diferentes cosas. Lo normal que la persona piensa de que no sale de su casa, de que se la pasa viendo anime o manga, de que medio habla japonés o suele decir X palabras en japonés, de que a veces pudiese actuar de cierta forma como que kawaii o cute o no sé, quizás es es que no puedo, la verdad no puedo, no sé si hay personas así, que estoy segura que sí, no sé, que utilice los honoríficos, eso de senpai o sama o esas cosas, o que diga Oni-chan o algo así, o sea, el tener en cuenta esas cosas. Y tal vez yo ni siquiera sea otaku, o sea, ni siquiera vea anime, pues en ese entonces cuando tenía esa mochila, ni siquiera veía anime. O sea, sí vi un anime, creo que a esa edad fue mi primer anime que vi, que fue Vampire Knight, TQM para siempre. Y no me consideraba así, o sea, las personas solo te etiquetan por el simple hecho de que eres diferente a otras. Es como ahorita eso de que es única y diferente y esas cosas. Entonces está haciendo lo mismo y al etiquetar a alguien de cierta forma como otaku, que es el término de, no sé, no bañarse, de ser un acusador o algo así, vuelves a esa persona así. O sea, es a tal punto que se empiezan a creer en eso, o sea, empiezan a actuar de esa forma. Y aunque a mí me dijesen otaku, yo jamás he sido así. O sea, la mayor parte de las que se les atribuye a los otakus es el no bañarse y al acoso. Y yo nunca he sido así. Y he conocido a personas que también ven animes que les puedes decir otakus y tampoco son así para nada. Entonces, como que no hay congruencia. Ok, esta teoría tiene muchísimos años y poniéndola en el contexto en el que se desarrolló, pues obviamente sí se aplica. Y que sea una teoría no quiere decir que es una respuesta para todo, o al menos yo y tal vez piensen, ay, ella es criminóloga. Siento que hay veces que las teorías no pueden encajar, o tal vez esta teoría no encajaría en todas las cosas. Pero tomando en cuenta en el año en que estamos, en estas épocas raras que estamos, sí aplica, porque literal a cualquier cosa etiquetamos, a cualquier cosa señalamos, sin saber el trasfondo de las cosas. Ay. Y bueno, que solo quería ponerles como que este contexto, no sé si me entendieron, si me di a explicar, pero cómo este etiquetamiento afectó, o sea, desde esa época, Bueno, en esa época creo que ni se había acuñado la palabra otaku, pero afectó a las generaciones futuras que somos nosotros, el futuro de México, claro que sí, haciendo podcast. ¿Cómo afectó el hecho de llamarnos así otra vez? Ahorita ya no es tan ofensivo el que nos llamen así. Hay otras personas que tienen esas percepciones, pero pues eso ya es pedo de ellos. Y otra vez recae en la parte de qué es lo normal para las personas y pues es obvio que siempre todos vamos a ser desviados sociales y esas mamadas porque pues no estamos siguiendo el mismo patrón que otras generaciones de tratar de quedarnos en línea y así, así que no se queden callados, ustedes hagan lo que quieran hacer y sean como quieran ser, pero sin recurrir a ningún crimen o violentar a otras personas. Ahora ya, en el tema, a lo que se supone que tenemos que hablar. Creo que si ustedes lo escuchan en Anchor, lo pueden saltar hasta este episodio, no lo sé. En otras plataformas no, se lo tienen que echar todo, pero pues lo hubiesen adelantado. Bueno, X. El punto es que a lo que venimos en este episodio por asesinos seriales, claro que sí, de Tsutomu Miyazaki. Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en el distrito de Nishitama en Tokio. Su nacimiento prematuro le dejó con una deformidad en ambas manos, las cuales tenía fundidas, perdón, con las muñecas, haciéndole necesario mover los antebrazos para poder rotar las manos a la edad de 5 años. Comenzó a sufrir bullying, ahí primera alerta, bueno, segunda alerta, por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de sus manos, por lo cual asistió desde la escuela elemental de Itsukaichi. Según compañeros y profesores, Miyazaki era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. Tercer foco rojo. Solía escribir ensayos en donde expresaba sus deseos de llevar una vida normal. Tercer foco rojo. Digo, cuarto foco rojo. Sin embargo, siempre terminaba por echar la culpa a sus manos en no poder llevar la vida. ¿Ves? Aquí les digo, la sociedad hace sus criminales. Finalmente se refugió en el anime y en el manga, chin. Este último llegaba a leerlo compulsivamente hasta altas horas de la noche, que de hecho esta parte también creo que lo mencioné en lo de los hikikomoris. También hay gente que se refugia en eso cuando son hikikomoris y también es una de las cosas que los junta entre hikikomoris. Que está muy chido, me gusta que haya esta comunidad incluso entre aislados sociales. Así que muy bien, ustedes traten de en la menor posi o sea, en la menor cantidad tal vez para una persona socialmente adaptable y capaz y todo. Sea muy poco, pero para los que somos muy así, pues es bastante. Así que muy bien por ti si haces esto. Miyazaki era un joven inteligente y llegó a alcanzar la calificación más alta entre los niños que dieron el examen de ingreso a la escuela preparatoria Meida Nakano. Meida Nakano. Ajá, no es muy relevante la escuela. Por 3 años dedicó 2 horas diarias al estudio, sin embargo, posteriormente sus calificaciones comenzaron a caer y sus intereses en el estudio decayó, por lo que en vez de dedicarse a estudiar, se dedicó a dibujar cómics. Debido a su cómic, creo que se refiere a mangas, es lo que he visto muchas personas, no sé. Debido a su alto conocimiento del idioma inglés, planeaba ingresar a la Universidad de Meiji, pero tras dar su ingreso quedó entre los últimos puestos de postulantes, pues obvio, ¿no? Por lo que desistió de la universidad y comenzó a estudiar fotografía para luego graduarse en 1983 como técnico de fotografía. Eso le garantizó el ingreso a una imprenta de un conocido de su padre. A mediados de la década de 1980, Miyazaki se mudó a casa de sus padres, que aquí no dice quién es su madre, solo menciona a su papá, así que no sé si de verdad era su mamá. Y compartió una habitación con su hermana mayor cerca de la imprenta de su padre. La familia de Miyazaki era muy influyente en Itsukaichi y su padre era dueño de un periódico de distribución local. Sin embargo, el estatus de su familia no influyó mucho en Miyazaki, quien parecía precipitarse dentro de sus problemas y fantasías que ya habitaba en él. Poco después, Miyazaki recibió de regalo un coche. Al ser arrestado, dijo a sus padres, no, dijo que sus padres, perdón, reemplazaban el amor por cosas materiales y que ellos no hubieran escuchado sus problemas, lo habrían ignorado. También confesó que en esa época comenzó a contemplar la idea del suicidio, otro foco, bueno, ya hay como 300 focos acá. En cuanto a sus relaciones familiares, sus dos hermanas mayores lo rechazaban, otro foco, mientras que su abuelo Shokichi era el único que parecía poner interés en él, ok. Al mismo tiempo, su sexualidad comenzaba a florecer. ¿Por qué pone esa palabra? Evitaba el contacto con mujeres de su edad porque se sentía sexualmente inferior. Ok, ahí hay otro problema. De acuerdo con a su compañero de secundaria, Miyazaki parecía de un complejo de pene pequeño que le impedía entablar una relación con una mujer adulta. Esto es un trastorno. Y hay, bueno, hay un problema igual que hay personas que tienen la percepción de que su pene se va haciendo más pequeño, entonces no sé, y tampoco sé en base a qué, pero bueno. Sin embargo, su apetito sexual era elevado a tal punto que aprovechaba los partidos de tenis de la universidad para fotografiar las entrepiernas de las jugadoras para utilizar luego dichas fotografías con fines meramente onanistas, que el onanismo es la masturbación. En 1984, ¿por qué le ponen palabras mamonas? Solo pónganle masturbación. En 1984, cansado de consumir pornografía para adultos, comenzó a consumir fotografía infantil. Pornografía infantil, perdón. Otro focazo rojo. En mayo de 1988, un hecho trascendental ocurrió en la vida de Miyazaki. Su abuelo, la única persona con quien él sentía afinidad, falleció. Después de que el cuerpo de su abuelo fue incinerado, Miyazaki consumió parte de las cenizas en el impulso por tener una parte de él consigo. ¡A la bestia! ¡Qué asco! La muerte de su abuelo también lo alejó de su familia. En un incidente, una de sus hermanas menores lo atrapó espiándola en la ducha, por lo que le gritó para que se fuera. Miyazaki, en cambio, montó en cólera y la atacó, tomándola del cabello y golpeándola la cabeza contra la pared del baño. También agredió a su madre, quien cuando se enteró del incidente le reclamó que pasara más tiempo trabajando que mirando anime. Ay, bueno, este es el trasfondo o los antecedentes, o sea, antes, obviamente, de que pasara lo que pasó. Ahorita vamos a entrar en esa parte. Esto lo estoy leyendo de Wikipedia y sinceramente está bastante completo y me está dando la cronología, cuando en otras páginas creo que es un poquito difícil que te den la parte cronológica y cómo se dieron las cosas. Ahora, tomando en cuenta los crímenes impelentes y crímenes repelentes, que creo que ya hablamos de eso, si no, pues lo vuelven a escuchar o lo investiguen. Tenemos varias cosas que pueden hacer a este señor, o bueno, pudieron hacer a este señor lo que terminó siendo. Recibió bullying desde los 5 años, o sea, ahí todavía estás formando bastante tu carácter, cómo eres ante las personas, y si no tienes quien te refuerce, o sea, como tus papás o tus maestros, pues obviamente vas a empezar a tener ideas de que no debes estar ahí o no mereces estar ahí. Y pues apenas tenía 5 años, no mames. Ahora, la otra parte, sus papás eran demasiado materialistas. Y quiero, no es que yo disculpe a los papás, pero a lo mejor se la pasaban trabajando y así. Y es una cosa que nosotros a veces no tomamos en cuenta. No es que ellos no quieran estar ahí, es que pues si tienen o tenemos lo que tenemos es gracias a nuestros papás. Y en este caso, este hombre, pues no lo veo así otra vez porque pues a la edad de 5 años empezó a sufrir eso. Y tampoco me dice si a esa edad vivía con sus papás o no vivía con sus papás o dónde chingados estaba. Entonces, no sé. Ahora, después de tener, o sea, desde los 5 años, tener una autoestima baja y aparte refugiarse en el anime que no dice a qué edad se empezó a refugiar en el anime, no sé si a los 5 años, pero pues si fue a esa edad, no, creo que no hubo alguien que le dijo que esta parte, o sea, el anime y el manga no existe, o sea, es dibujo, es fantasía y no es real. Para que no tenga, no sé, empieza a actuar como mono chino y hablar así. O sea, es japonés, no me refiero a que no hable así, sino como suelen poner a las caricaturas, bueno, al anime. Otra parte que también creo que pudiese influir en que él haya terminado siendo un asesino serial fue el hecho de que no lo hayan aceptado en la universidad. Bueno, dice que quedó en los últimos puestos, pero no dice si debido a eso no pude entrar o el hecho de quedar en los últimos puestos ya no puedes entrar a la universidad. No sé muy bien cómo funciona la educación en Japón y mucho menos la universidad. Y sé que el entrar a una escuela, universidad o prepa, lo que sea, es muy importante para ellos, o sea, la parte de la educación. Y pues sabiendo que creo que Japón es el número uno en suicidios, supongo que esto, bueno, no supongo, digo, esto también habrá influido en su comportamiento futuro y en la percepción que tuviese sobre la sociedad y sobre él. O sea, si ya tenía un estigma de, bueno, no sé si se le podría llamar estigma, de la forma en que tenía sus manos y el bullying y todo eso, pues habrían dicho, no, todo el mundo se la tiene contra mí. Después, la parte de que sus papás todo le compraban, creo que ahí ya, creo que los papás hubiesen tomado, o sea, hubiésemos prevenido todo lo que pasó si hubiesen prestado atención a estos focos rojos de Miyazaki. No estoy diciendo que todos, puta, tenemos que ser adaptables, aunque pues es lo óptimo, se supone, pero aunque sea medio adaptable, o sea, desde el punto en que decían que era un chico tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos, ahí ya empiezas a tener ahí unos foquitos rojos y empezar a prestar atención. El por qué este muchacho, esta persona es así para prevenir muchas cosas. Sigo con el desarrollo de por qué se pudo haber formado un asesino serial. Dice que sus relaciones sexuales no dice a qué edad empezó a tener este despertar sexual o el florecimiento sexual. Me parece una pendejada llamar así, es de ponerle nombres lindos a las cosas y no llamarles por lo que es. Por eso luego le llaman a sus genitales, le llaman por otros nombres y no como deberían ser. O sea, no sé, me molesta. Pero, ajá, él empieza a tener este despertar sexual. Creo que es como en la secundaria, como los 12 años, 15, y siendo un, o sea, tú siendo un asocial, creo que como que ya lo habrá desarrollado desde antes y tuvo esa exposición al manga y al anime, y creo que en ese entonces no había estos filtros parentales. Así que no sé qué tanto vio en la televisión, porque no, creo que no había internet todavía en esas épocas. Pero sí me da como que algo de que ya estaba expuesto a este tipo de imágenes y posiblemente su despertar sexual o su interés sexual ya hubiese estado más desarrollado, más interesado. No sé cómo explicarlo. O sea, estaba bastante adelantado para la edad que supuestamente debe ser el florecimiento sexual. Y esta parte de sentirse inferior, pues creo que viene también de la parte del bullying. Y el sentirse acomplejado de esa parte. Ya ven que normalmente las personas dicen, si tiene de ese tamaño su mano o su pie o su no sé qué, de ese tamaño de pene o no sé qué, no sé las bases científicas de esa medición, pero supongo que también debió de influir en esta parte. También decía aquí que tiene complejo de pene pequeño, creo que es por lo mismo. Y con una mujer adulta, cuando menciono eso, entonces ya estaba bastante grandecito, tal vez 20 años o un poquito más. Y decía que tenía un apetito sexual elevado, entonces no se podía, o sea, sí, dice aquí que llevaba, o sea, se masturbaba. Pero otra vez estaba, creo que siento que estaba demasiado expuesto a cosas sexuales. No solo pues en el anime, no estoy diciendo que es culpa del anime para nada. O sea, es la forma en que los papás educaron a este criminal. O sea, literal, sí es un criminal. Pero si lo hubiese, otra vez, si le hubiesen prestado atención a sus conductas y a lo que hacía, creo que hubiesen prevenido todo esto. No lo sé, pero otra vez. Y no sé, hay cosas ahí que me triggerean un poco. Y empezó a tomar fotografías a las piernas de las jugadoras. Y ok. O sea, no está, otra vez, igual no estoy siguiendo estigmatizando, no sé si está bien dicho, la masturbación, para nada. Pero según, creo que era el DSM-5, no me acuerdo. Que cuando ya prefieres hacer eso que tener relaciones sexuales, ya hay un problema. Pero no sé, creo que cada persona lo ve diferente. No quiero hablar sobre eso, pero yo no veo mal el que una persona se masturbe. Tomar fotografías a personas y luego hacerlo, eso sí no está chido. Más, pues obviamente sin su consentimiento. Ahora, no sé quién lo llevó a empezar a ver pornografía infantil. No entiendo por qué. O sea, dice cansado de consumir fotografía, pornografía para adultos. Quiero suponer que normalmente en los animes, mangas, así, lo suelen hacer demasiado jóvenes y con sus vocecitas y así como muy aniñados. No sé si se bien dicho eso. Y pues no tuvo guía, no tuvo educación correcta, no se le desarrolló una inteligencia emocional, no hubo quien lo guíe y quien le diga, oye, bro, esto sí, esto no. O sea, siento que no tuvo esa educación o esa guía, no lo sé, para saber qué está mal y qué está bien. Y que es real y que no. Y entonces quiero suponer que por eso empezó a recurrir a la pornografía infantil. Más que ya no se sentía excitado o lo que sea por pornografía con adultos. Después la parte de su abuelo era su único apoyo moral, emocional. Y es esta parte, o sea, siento que el abuelo fue ese vínculo con lo correcto y lo incorrecto, o sea, era la parte que lo mantenía con los pies anclados. Y este fue el fallecimiento de su papá, de su abuelo. Fue la gota que derramó el vaso, o cómo, ya no me acuerdo cómo se decía, qué mal criminóloga. Fue esta gota que derramó el vaso y empezó, siento que fue el detonante para hacer lo que hizo, que vamos a tocar en la siguiente sección. Y esta parte de las cenizas, o sea, de comerse las cenizas, y allá hay un poquito de necrofilia, de, no sé si se le pueda llamar canibalismo, o sea, en base a qué se le puede decir, ya hablamos igual de eso en un episodio, pero normalmente el canibalismo es pues, comer carne. Pero las cenizas, no sé, canibalismo. No lo sé, pero es esta parte otra vez de que no quiere perder su su control, o sea, creo que esta era la parte, era su parte que lo otra vez que lo mantenía, que lo controlaba, y al no tenerlo, creo que era así como que esa última parte que le quedaba de él, de no perder el control, de no, el control no existe, pero bueno, el de no perder esa parte de ser racional y no llegar a otras cosas, y creo que por eso se terminó comiendo las cenizas de su abuelo. Y a partir de ahí es donde empieza a ver estas conductas, donde empezó a ver a sus hermanas bañándose y el no tener esta inteligencia emocional o esta correcta regulación de emociones, como le pues, llamen, la atacó de esa forma. No tiene un regulador de emociones y posiblemente ni tenía emociones. No, no tenía emociones porque pues no, no. Y si, bueno, quiero suponer, si tuvo algún problema o deformidad con las manos, quiero suponer que en alguna parte de la segregación de los neurotransmisores habrá habido algún problema que tal vez por eso no habrá creado algún tipo de empatía con otras personas o el o no sé, porque aquí yo no veo que diga y lloraba o algo así, solo esa parte de molestia, de así, que es una cosa que igual estaba leyendo bastante sobre asesinos seriales y más que estoy leyendo un libro, bueno, el tercer libro de la saga de Dan Wells, que se llama No quiero matarte, y habla muchísimo sobre asesinos seriales, léanlo, está muy chido. Y te dice normalmente, o sea, el personaje es un sociópata y literal te dice cómo actúan los psicópatas y los asesinos seriales y ahorita vamos a entrar en esa parte. Entrando en su vida como asesino en serie, dice, en la tarde del 22 de agosto de 1988, Mari Kono, de 4 años de edad, desapareció después de salir a jugar con una amiga. Tras no encontrarla, su padre la reportó como desaparecida en la policía de Saitama. Mari Kondo, Kondo, no Kondo, no, Mari Kono, había sido engañada por Miyazaki, quien le ofreció un paseo en su Nissan Langley, creo que así se dice, negro. Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio. Ok, y la niña no le enseñaron a no subirse a coches de desconocidos. Ok, en ese entonces quiero pensar que no había tanta criminalidad como hay ahorita. Miyazaki condujo hacia el oeste de Tokio y detuvo el coche debajo de un puente en un sendero boscoso. Ahí Miyazaki se sentó junto a la niña durante media hora antes de asesinarla. Tras cometer el crimen, desnudó el cuerpo y abusó sexualmente de ella. Después tomó las ropas de la niña y regresó a su coche. ¿Por qué tomó la ropa? ¿Se llevó la ropa? Bueno, esto es algo que igual suelen hacer este tipo de personas, personajes, no sé. El llevarse algún tipo de trofeo, por más mínimo que sea, que le pueda recordar ese momento. Y pues, como él era, su parte sexual era la que más predominaba en él. Quiero suponer que por eso se lo llevó. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía con su coche por la carretera de la prefectura de Saitama cuando se topó con Misami Yoshizawa, de 7 años de edad. Después de convencer a la niña para dar un paseo, Miyazaki condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mari Kono. Ahí, y en un arrebato asesino, atacó por detrás a la niña y la asesinó. Nuevamente abusó sexualmente del cuerpo, tomó las ropas y se escapó en su coche. ¿Por qué se agarró? O sea, no sé si se refiere a las agarró y las llevó a otro lugar o las agarró y se las llevó a su casa, no sé. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla, sin embargo, la búsqueda fue infructuosa y ni el cuerpo de Mari Kono ni el de Misami Yoshizawa fueron encontrados. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente, esta vez una niña de 4 años de edad en Kawagoe. La niña era Erika Namba, ¿Quién regresaba de su casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró? O sea, ya ni era invitarla al coche, la secuestró. Bueno, no sé. Obligándola, así, ah, sí, fue un secuestro, obligándola a subir al coche. Este condujo hacia un aparcamiento en Naguri, ahí colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse para tomar fotografías. ¡Oh, la bestia! Tras casi ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Miyazaki asesinó a la niña. Después ató al cadáver de pies y manos y la envolvió en una sábana y lo colocó en el maletero de su coche. Tras eso, se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del aparcamiento. O sea, ya no se quedó con la ropa, pero sí con fotos. Otro tipo de trofeo. Al día siguiente, tras ser hallado el cuerpo de la niña, el cuerpo de policía se exploró el bosque en busca de más pruebas. También la policía supo que tanto la familia de Marie Kondo como Erika Namba habían estado recibiendo extrañas llamadas en el teléfono, así como cartas que hacían alusión al asesinato de las niñas. No sé si hay algún tipo de enlace entre el fulano este, o sea, pudieron haber sido otras personas, hay muchos imitadores. El 6 de febrero de 1989, el padre de Marie Kondo encontró una caja en la puerta de su casa con los restos incinerados de la niña, así como su ropa, junto a una nota que decía: Marie, huesos, cremación, investigar, probar. No mames. O sea, el vato quería que lo atrapen. Es que les digo eso. Creo que él sabía que ya no tenía control en sus impulsos sexuales. Y el único que lo tenía aquí pues era su abuelo y creo que quería que lo paren, que lo controlen, no lo sé, creo que a una parte de él sabía que todo esto estaba mal. Días después, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas en las que un tal Yoko Imada confesaba el crimen de Marie Kondo. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de la pequeña en encontrarla con vida. Miyazaki seguía perturbando, perdón, a los padres de Kono durante mucho tiempo. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla. Pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. Chim. Sin embargo, su apetito sexual lo obligaba, perdón, a volver el día 6 de junio de 1989 a un parque de Ariake, cerca de la bahía de Tokio. Perdón, se me está secando la garganta. Ahí encontró a Ayako Nomoto, de 5 años de edad. Era una niña, un niño, a quien convenció de dejarse tomar fotografías, quien la obligó, que era una niña, a subirse a su coche, el cual condujo unos 800 metros antes de asesinar a la niña. Después envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Miyazaki llevó el cuerpo a su apartamento, perdón, a la bestia, donde después de comprar una cámara nueva, fotografió. ¿De dónde sacaba el dinero? O sea, ¿seguía trabajando de fotógrafo? Fotografió al cuerpo de la niña en diferentes posiciones. También tomó filmaciones del mismo mientras se masturbaba. Miyazaki pasaría los próximos 2 días con el cuerpo practicando necrofilia, así como tomando fotografías. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso. Abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera, mientras que conservó las manos, otra vez, bebiendo sangre y comiendo parte de una de ellas. Chin. Temiendo que la policía encontrara los restos 2 semanas después del crimen, Miyazaki volvió a recogerlos, los cuales llevó a su habitación, ¿por qué? Donde los escondió hasta que decidió quemar todo rastro, desde la ropa hasta el mismo cadáver. La policía, sin embargo, encontró el torso en el baño del cementerio y lanzó una cacería por el asesino. Miyazaki se vio frustrado, pues sus impulsos los llevarían a intentarlo nuevamente y finalmente su detención. Okay, estoy haciendo como un tipo perfilación que estoy viendo que habían en espacios entre un asesinato y otro de 2 meses. Entre agosto, 22 de agosto en octubre, agosto, septiembre, octubre. Bueno, un mes casi. Un mes, 2 meses. Luego octubre, noviembre, diciembre, otro mes. Luego diciembre, enero, febrero, allá hay otro. Y luego en febrero. Bueno, no. Bueno, no sé si en febrero, porque dice que aquí en febrero encontraron la caja con los supuestos restos de la niña. O sea, no sé si de verdad eran los restos o los supuso quien escribió esto. Ah, y después en verano, que puede ser como julio, junio, febrero, marzo, abril, junio, como 3 meses después. Sí, como 3 meses volvió a hacer esto, pero ya no pudo por lo de la niña que lo cacharon los vecinos. No, sí, en junio hizo, se llevó el cuerpo y practicó necrofilia y eso, que creo que ya hablamos de la necrofilia. Bueno, lo he mencionado en algunos podcasts, en algunos episodios donde esto normalmente es como el tener el dominio de alguien, y quiero suponer que también empezó uno a ver pornografía infantil y a secuestrar niños, abusarlos y matarlos por su complejo de pene pequeño, y creo que él se sentía superior al hacer esto con niños. O sea, pues obviamente son niños y obviamente te crees superior a cualquier cosa, porque pues básicamente no pueden hacer nada de que un adulto pueda hacer, y pues por eso uno, y después a irse a la necrofilia otra vez, pues obviamente no va a luchar o a pelear el cadáver para que no abuses de él, pero ay, los microbios y así, qué asco. Entonces estoy tratando de sacar, no sé si hay fotos de las niñas para que pueda ver si tiene algún tipo de qué tipo de niñas les gustaba, o sea, qué características tuvieron que tener. ¿Está bien dicho eso? Neta, no sé hablar. Las niñas para que él hiciera eso, y tampoco, bueno, ya pasó mucho tiempo, entonces iba a decirles los nombres, así que. Y pues siempre era como que la misma región, y no entiendo por qué a los policías no se les hizo raro de esa, o sea, investigadores, policías, detectives, no sé, que pues siempre era como que esa área, no sé qué tan cerca estuvo una niña de la otra, otra vez, qué tipo de perfil tenía que tener la víctima. O sea, para empezar, pues eran niños. A ver, oscilaban entre. El primero fue de 4 años. El segundo de 7 años. El tercero de 4 otra vez. El quinto. El quinto. Bueno, cuarto, quinto, no sé, no sé, no estoy contando. De 5 años, y ese fue el último, y el que lo llevó a mat al a su arresto, no sé, no, ahorita vamos a seguir ahí, pero oscilaba, no sé, entre los 4 y 7 años. O sea, el mayor que tuvo era de 7 años y no había más grandes. Otra vez, creo que por esa inferioridad y al poder decir, no, pues soy más grande que ellos, ellas, perdón. Así que creo que esa parte, otra vez, ahorita voy a buscar a ver si hay fotografías de las caras de las niñas para que yo sepa si sí si cumplía algún patrón entre ellas, porque pues es normalmente muy común que se dé eso. Y también, cómo iban vestidas, me parece, también puede tener que ver. Y pues ya les dije, tomaba como trofeos o algo así que le pudiese recordar. el momento en que hizo lo que hizo para revivirlo, y creo que por eso agarraba la ropa y luego pasaban como 2 meses y volvía a hacerlo porque ya no se sentía satisfecho con eso. Y normalmente, pues su apetito o este tipo de cosas va creciendo. Y pues ya vieron, llegó desde hasta tomar fotografías y después llevarse el cadáver de la persona y, bueno, a la niña. Y el comerlo o tomar su sangre o algo así, o sea, ya llevó a otros niveles, pero pues básicamente su apetito sexual, porque no quiero llamarle instinto sexual, pero creo que sí, era demasiado grande, o sea, literal, esta parte sexual lo controlaba. Y no tenía, o sea, creo que era su única forma de sentir algo, o sea, es algo igual que estaba aprendiendo, de que no puedes sentir un sentimiento como una persona normal, no sé, como el amor, el cariño, el querer, el proteger, etcétera, pero cuando tú ves que tiene miedo o algo así, es como que estás sintiendo, y supongo que era... que es algo así lo que le pasó a él, que el ver que no sé, terror o el tener control o sentirse superior lo habrá hecho lo que hizo. No lo sé, o sea, esto lo estoy haciendo con esta información que tengo. Estoy segura que debe haber muchísimo más, ya debe haber hasta un perfil hecho, voy a ver si lo encuentro. Así que vamos a la parte de su arresto. El 23 de julio de 1989, Miyazaki conducía por Hichioji cuando vio dos hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Mientras tanto, Miyazaki desnudó y fotografió a la niña más pequeña, no me dice edad. Cuando el padre de las niñas llegó al lugar, Miyazaki intentaba insertar un lente de contacto dentro de la vagina de la niña pequeña. Ah, la bestia. ¿Y cómo sabe que un lente? ¿Por qué un lente de contacto? No, no sé. Bueno, el hombre logró alcanzar a Miyazaki y lo tiró al suelo. Por este logró escapar, aunque sin el coche. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de policía lo esperaban. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. 17 días luego de su arresto, en 1989, Miyazaki confesó el asesinato de Ayako Nomoto, cuyo cráneo fue hallado al día siguiente. También confesó el asesinato de Erika Namba y de Marie Kondo. Posteriormente, el 6 de septiembre de 1989, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados en la zona boscosa de Itsukaichi. Después del arresto, la policía, perdón, registró su apartamento, donde encontraron más de 6.000 cintas de video, entre los que se encontraban aquellas en las que Miyazaki había filmado a sus víctimas, pero la gran mayoría de los videos eran anime violento y de género gore, ya hablamos de esto también, como la serie Guinea Pig, no sé, ya no la quiero ver, debido a sus gustos por el manga y el anime, también ocasionado por la cobertura de los medios de comunicación. Referentes al tema, Miyazaki recibió el apodo del asesino otaku, solo por tener manga y esas cosas, el cual causó pánico moral entre la población, estigmatizando a los fanáticos del manga y el anime con ello, y a la cultura otaku, la cual ya estaba bastante estigmatizada entre la sociedad japonesa. Debido a ello, en el libro de Eiji Otsuka, el cual habla acerca de los crímenes de Miyazaki, Otsuka alega que el material de pornografía infantil encontrado en la casa de Miyazaki obedecía a que el asesino conseguía dicho material por medio de un colega fotógrafo, por medio de una red ilegal para poder así alimentar su pervención. O sea, obviamente, o sea, si tiene los contactos, obviamente los va a utilizar. O sea, Investigación básica. Después del encarcelamiento de su hijo, el padre de Miyazaki, quien se rehusó a pagar la defensa legal, se suicidó arrojándose al torrente de un río en 1994. Tiempo después, el propio Miyazaki envió una carta a un periódico local donde decía que con el suicidio de su padre se sentía como nuevo. Ay, por favor, no. La parte del encarcelamiento, el juicio y su ejecución fue durante la década de 1990. Miyazaki permaneció encarcelado, mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras, llegando a la conclusión en 1997. Uy, yo estaba naciendo, creo. Por este equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio, de que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema. ¿Se puede clasificar como extremo algo? Aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes y por lo tanto responsable por ellos. O sea, no tenía entonces esto, porque pues no serías consciente de lo que hiciste. Creo que su conclusión estaba un poquito mal. Miyazaki fue sentenciado a pena de muerte en la horca poco después de su captura, transcurriendo más de 15 años antes de la aplicación de la pena. Durante su encarcelamiento intentó reducir su condena a cadena perpetua, siendo todos los intentos infructuosos. También luchó porque se le aplicase la inyección letal una vez, en vez de la horca, perdón, a la cual Miyazaki le temía profundamente. Ándale, cabrón. Transcurrió sus años en prisión leyendo cómics, manga y mirando anime en el pequeño televisor de su celda. El 17 de enero del 2006, la Suprema Corte de Justicia mantuvo la sentencia original. El 17 de junio de, oh, la bestia. El 17 de junio de 2008, Miyazaki fue ejecutado. Se dice que su ejecución fue una respuesta a la masacre de Akihabara. Ok, jamás me había sentido tan perturbada con alguna historia de algún asesino serial como ahorita. Estoy, oh, lo veo, tengo miedo. Estoy viendo, les dije que estaba tratando de buscar las fotos de las niñas para ver que si había algo que las uniese, o sea, algún perfil o algo así. Y bro, hay una niña que se llama Misami Yoshizawa, que creo que fue una de las últimas, su cadáver no aparecer. Y se parece a mí cuando era niña. No mames. Estoy asustada o no lo sé. Pero bro, estoy en shock. Se parece muchísimo a mí. Y no sé qué hacer. Ok, pero ya viendo las fotos, o sea, poniéndonos en la parte de criminóloga. La única cosa que compartían, pues era obviamente que eran menores de edad. La segunda es que tenían el cabello negro. Bueno, al menos aquí se ve el cabello negro, porque pues las fotos están en blanco y negro. Que tenían fleco, pero creo, así como en la cultura coreana, que creo que se cubren bastante la parte de la frente, supongo que algo debió haber sido también eso. Igual como que cuando tienes esa edad te ponen fleco, yo igual tuve fleco, es por eso que me triggería tanto, o sea, literal yo también tenía fleco, igual a los 5 años, ah, oh, lo ves, ella veo gas de vómito. Igual a esa misma edad tenía igual fleco, es que les digo, me parezco muchísimo a ella. Y si puedo, les voy a poner la comparación en Facebook. Estoy en shock, de verdad, está muy terrorífico eso. Y la primera, bueno, creo que fue la última. Se supone que es una niña, pero tiene como que aspecto de niño, no sé, no sé de juzgar mucho por el aspecto. Pero pues normalmente eran niñas. Y pues el fulano, pues sí, da cosita. No sé si cachan al actor de Death Note, el live action. ¡Achum! El live action. No sé si lo ubiquen. Pero se parece a él. No sé, solo lo estoy diciendo, se parece a él. A simple vista no parece alguien que fuese como fue, porque pues se murió, ¿no? Y ya creo que eso es todo, o sea, no puedo darles otra conclusión, porque es la única cosa que comparten ellas en común. Y nada más, pero otra vez, más que tuviese un perfil de una víctima él, o sea, de escoger a alguien, creo que mientras más. O sea, de que tuviese esa edad, o si la hacen en esa edad para poder controlarlos a la bestia, siento que me va a dar un ataque de algo. Pero sí, ay, ya voy a dejar de ver las fotos. Es la única cosa, y lo que les dije de la perfilación. Y en conclusión, mucho tuvo que ver la educación que, uy, que tuvo, la orientación. Y creo que por eso mucho, bueno, al menos aquí en México, tienes como que orientación psicológica. Bueno, al menos yo en la secundaria todavía no había ese tipo. Pero ahorita ya, desde la secundaria, tienes orientación. O sea, si quieres hablar con un psicólogo, ya en tu escuela hay un psicólogo. Y eso está muy chido, de verdad. Creo que también deberían de hacerlo en las universidades. Al menos en mi universidad no había como que. Tal vez un orientador o algo así no había, o un psicólogo que te pudiese ayudar, no sé, porque ya no quieres estudiar lo que estás estudiando. Pero, en fin, oh, miren, acabo de encontrar el perfil criminal. Voy a ver si se los puedo compartir en la foto que voy a subir referente a todo esto, para que lo puedan leer y a ver si me equivoqué o no en la forma en la que perfilé. No, no estoy. Ah, no, no puedo, tengo que descargar. Y no sé, ustedes si son criminólogos o psicólogos, ¿cómo pudiesen perfilar a este personaje? ¿En base a qué? ¿Qué pudo haber sido también o sea, otro detonante? ¿O qué lo pudo haber orillado a hacer eso? Yo creo que la parte sexual influyó muchísimo en él. Y esa parte de sentirse inferior sexualmente. Así que esta es la conclusión, creo. Mi conclusión es que se iba en shock por las fotos. Y cómo la palabra otaku se tornó mal, o sea, se tornó horrible a partir de esto, y porque han sido estigmatizados también las futuras generaciones de otakus. En cómo se les clasifica y eso, así que sí. Esto es todo por el episodio de esta semana. Por poco y no se lo subo, la verdad, porque ayer estaba lloviendo y se fue la luz y todo eso. Y ya ahorita ya está mejorcito. De hecho, ya va a llover otra vez, así que a tiempo lo estoy grabando. Si hay algún problema de que no se subiese viernes, hoy es viernes, pues es porque llovió un chingo y no tuve luz ni internet. Pero espero que sí se suba. Ya saben, me pueden hacer saber sus opiniones o de algún tema en específico que quieran que yo hable en Facebook como Huella Criminal, y en Instagram estoy como guión bajo Jemina con doble N. Y ya les dije, estoy en YouTube también como Jemina doble NX. Y sí, Eso es todo por hoy. Espero verles ahí. No, no, ya no puedo seguir con esto. No, no creí que este caso me impactara tanto y ya había escuchado de este fulano. Pero estaba bastante interesante y otra vez quiero saber sus opiniones, así que los leo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en otro episodio.